Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, América. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Excelente inicio de semana. Espero que ustedes la estén pasando muy bien en este arranque de semanita. Hoy tuvimos entrevistas súper interesantes, empezando por la doctora Edith Brancho, que nos platicó sobre un tema súper interesante: los cuidados con los menores en tiempos de calor. Y ella es pediatra de la Universidad de Columbia. Y es que, a propósito de las cifras, las estadísticas han lamentado lo que ha ocurrido tan solo en la semana anterior: 3 niños que perdieron la vida en una semana sofocados dentro de un auto. ¿Qué consejos debemos de tomar en cuenta para no olvidar a nuestros hijos dentro del coche y que les ocurra una situación tan lamentable como esta ocurrida la semana anterior en el país? Así que vamos a tomar en cuenta lo que nos diga la doctora Edith. Y también tuvimos una entrevista también interesante con Paulina Castillo. Ella es educadora en disciplina positiva, creadora de la cuenta Crianza Respetuosa. Nos vino a platicar sobre esta nueva enseñanza que está cobrando un poco de relevancia en los últimos años y que ha sido una manera de educar a nuestros menores, a nuestros hijos, de una manera distinta a la que quizá estábamos acostumbrados o quizá nos educaron a nosotros, a nuestros padres. Entonces, ¿cómo crear a nuestros hijos? De eso vamos a platicar con esta crianza respetuosa, una manera popular de educar en la actualidad. ¿Eso no buena? Vamos a platicar de esto y de cómo o qué debemos de tomar en cuenta para ello. También dialogamos, como los lunes ya cada 15 días, con Manolo González Moscote. Él es experto en política internacional y colaborador de este programa. Hablamos de Ucrania, ¿qué está pasando con el conflicto en Ucrania, con Rusia? Porque las cosas se están intensificando. Y poco hablamos ya de este tema, pero están pasando cosas y unidades entrenadas por la OTAN están liderando la contraofensiva ucraniana. Así que vamos a platicar de este tema. También de lo que ocurre en Nicaragua, una investigación que documenta cómo Daniel Ortega busca la aniquilación de la Iglesia Católica. Y además, el secretario de Defensa norteamericano, que afirmó que Estados Unidos no tolerará la coerción ni el bullying por parte de China. De eso y más estaremos platicando en este su programa, así que los invitamos a seguir escuchando estas entrevistas interesantes en este podcast de Buenos Días América. Yo soy Janet Vázquez, me da mucho gusto saludarlos.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
4 estados de Estados Unidos entregan un nuevo cheque de ayuda económica. Estos son California, New Jersey, Nuevo México y Pensilvania. El cheque estaría llegando en las próximas semanas como alivio para las personas elegibles, pero expertos critican la medida y temen que en el país se establezca la costumbre de recibir dinero sin trabajar. Además, se considera que la ayuda tiene componentes políticos.
Y en más información, Apple prepara el lanzamiento de sus lentes de realidad virtual. Es lo que la VR necesita para despegar, así lo declara su CEO.
También le informamos que pues hay una iniciativa para pedir el fin de la violencia con armas en los Estados Unidos. Vístete de naranja. Esta iniciativa nacional también rinde homenaje a los sobrevivientes de
con armas de fuego involucradas. Los manes exigen más controles, uso responsable de las armas y leyes que refuercen la seguridad. La campaña Vístete de Naranja incluyó eventos en todos los estados del país y se realizó este fin de semana.
En más información, también elecciones del partido de López Obrador, Morena derriba al PRI en una histórica victoria en el Estado de México.
Aplicación CBP One aumenta el número de citas diarias disponibles para solicitar asilo. El gobierno de Estados Unidos aumentó a 1,250 el número de citas diarias disponibles a través de la aplicación CBP One para todos los que deseen solicitar asilo. Según cifras, las autoridades migratorias estaban atendiendo aproximadamente 20,000 citas al mes, pero a partir de ahora esperan duplicar esa cifra y procesar cerca de 40,000 citas.
Los migrantes aumentan en Reino Unido respecto a 2022. Casi se ha triplicado el número pese a la campaña a favor del Brexit que prometió recuperar el control de las fronteras.
Detienen a otro migrante por el incendio en un albergue de Ciudad Juárez que dejó 40 personas muertas. El migrante venezolano Carlos Eduardo Colombo fue detenido por las autoridades mexicanas, acusado de ser una de las personas que provocó el incendio al interior de este albergue provisional en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, que causó la muerte de 40 personas. Tras esta detención, ya son 8 los vinculados a proceso.
Y en más información, accidente de trenes en India. Al momento se registran que 2,200 personas a bordo sufrieron algunas lesiones y el número de muertos es cerca de 300.
Escasean medicamentos de quimioterapias en Estados Unidos. Varios pacientes con cáncer se han visto afectados. Autoridades médicas están alertando por la escasez de 2 docenas de medicamentos de quimioterapia en el país, lo cual está obligando a expertos de salud a retrasar tratamientos de pacientes con cáncer.
Y en información deportiva, el conjunto de León se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League 3-1 en el global frente al LAFC, ganando su primer título internacional.
Vamos a saludar a nuestra próxima invitada porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero saludamos con muchísimo gusto a nuestra invitada. Ella es Edith Bracho, que es la doctora Edith Bracho Sánchez. Ella se encuentra con nosotros, es pediatra en la Universidad de Columbia y el New York Presbyterian Hospital, porque en las últimas semanas pues han ocurrido diferentes cuestiones que tienen que ver con la sofocación dentro de autos de 3 niños que lamentablemente han perdido la vida y la estadística de muertes dentro de automóviles cerrados y expuestos a altas temperaturas ha sumado en una semana 3 casos en Estados Unidos, de acuerdo con el registro que documenta la organización No Heat Strokes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, un placer estar con ustedes. Súper importante este tema.
Sí, doctora, y bueno, tocando un poquito el tema, ¿no? De aquellos, pues, cuidados para los menores en tiempo de calor, y lo voy a decir desde una perspectiva personal, en esta temporada de calor, que la verdad los calores son un poco más fuertes estos últimos años, pues bueno, hay algunas reacciones alérgicas, como, por ejemplo, enrojecimiento en la piel y algunas erupciones, ¿no? Dentro de la misma. ¿Cuáles son las principales reacciones de estos menores cuando se vienen esas temporadas de calor? ¿Es principalmente la piel, los ojos, no sé, gripas, etcétera?
Sí, sabes que esas cosas, ese tipo de reacciones son muy comunes y preocupan mucho a los padres. A mí como pediatra no me preocupan tanto, ¿sí? Porque esas son cosas que nos damos cuenta, son cosas que vemos, son cosas que cuando uno ve que el niño se le está enrojeciendo la piel, se le están poniendo los ojitos rojos, ¿verdad? Que el niño está sudando, uno ya dice, ay, vamos a quitarle el suéter o vamos a quitarle esa manga larga que está utilizando, vamos a echarle un poquito de aire o vamos a entrar un poco a la casa para que el niño pueda, pues nada, otra vez volver a su temperatura normal, ¿sí? Me preocupan más, o sea, estas cosas son las cosas que vemos. Me preocupan más las cosas que no vemos, me preocupan más esos olvidos que ya mencionaba Janet de los niños en los autos. Esas cosas pueden ser mortales y me preocupan muchísimo más que una erupción en la piel en un momentito que uno dice, ay, vamos a quitarle la chaqueta al niño porque se me pasó la mano, ¿verdad? Le puse muchas capas al niño ese día.
A ver, doctora, es que es muy importante lo que menciona y estos casos, ¿no? Vuelvo a los casos, la estadística de muertes en autos. No es posible que podamos dejar al pequeño, a nuestro bebé, en un auto con estas temperaturas y que, bueno, pues casos tan lamentables. El más reciente que ha sido de una bebé de tan solo 11 meses de edad que falleció la semana pasada dentro de un auto y sus padres la dejaron ahí por 3 horas o más horas porque iban a un evento religioso. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no debemos de hacer como padres? Obviamente es pues dejar a nuestro bebé dentro de un automóvil con esas temperaturas. Pero ¿qué es lo que le pasa al cuerpo de estos pequeños y que los lleva a casos tan lamentables como la muerte?
Sí, Janet, súper, súper lamentable. Y uno siempre piensa que no le va a pasar a uno, ¿no? Uno oye esos casos y dice, oye, ¿qué estaban pensando esos padres? ¿Cómo se les ocurre dejar a la niña 3 horas en el auto, no? Pero ellos tal vez pensaron, ella va a dormir un ratito, vamos a la misa o al servicio religioso, ¿verdad? Y ya cuando salgamos, pues nada, la despertamos, ¿no? Y no se dan cuenta, Janet, que las temperaturas dentro del auto suben y suben y suben porque no hay ventilación y el niño poco a poco se sofoca, se asfixia, no puede respirar del calor tan horrible que tiene. Y una vez más, o sea, es pensar qué mala idea hacer eso a propósito, pero también pensar que hay personas a las que les sucede por accidente, Janet. Tenemos muchas cosas en la cabeza, andamos todos con muchas cosas por hacer. A veces nos salimos de la rutina, ¿verdad? Mi esposo y yo, la mayoría de las veces lo llevo yo, pero un día que lo lleva él, ¿no? Entonces, de pronto no es parte de la rutina de él y como no es parte de su rutina, se le olvida. Entonces, tenemos que estar pendientes de que no se nos olvide e implementar distintas estrategias porque somos humanos y nos puede pasar.
Y bueno, doctora, desafortunadamente hablar de esos temas pues nos genera cierta empatía y hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el proceso biológico que sufre desafortunadamente estos pequeños una vez que se les olvida en el carro? Primero, me imagino, viene sudoración, después asfixia. ¿Cómo es este, desafortunadamente, cómo es este proceso biológico?
Sí, pues es eso, es empezar a sudar mucho, ¿no? Ya después perdemos, cuando ya las temperaturas llegan a un extremo muy alto, ya perdemos la capacidad de sudar. Esto le puede pasar a cualquier persona que está expuesta a temperaturas demasiado altas por un periodo prolongado de tiempo. Ya llega un punto en el que el cuerpo no puede regular la temperatura, no puede ni siquiera sudar. Imagínate que van subiendo las temperaturas y ya ni siquiera puedes descargar o sacar temperatura, sacar calor de tu cuerpo a través del sudor. Entonces ya empiezan a fallar los órganos y ya se puede llegar a la muerte. Una vez más, las estrategias para que esto no nos suceda a nosotros son lo más importante de todo este asunto, ¿no? Usted ponga el celular atrás con el niño o ponga la cartera atrás con el niño. Hasta un zapato puede poner atrás con el niño. La mayoría de las personas maneja con el pie, ¿verdad? Y acelera y frena con el pie derecho. Entonces, quítese el zapato izquierdo. Parezco loca, pero si usted se quita un zapato y usted lo pone atrás con un niño, usted jamás se va a ir sin un zapato, ¿verdad? Estas cosas hay que hacerlas porque somos humanos, para que no nos vaya a pasar y no le pase esto a nuestros hijos.
Yo no puedo creer cómo una persona puede olvidarlo, pero como le dice, doctora, pasa, y a lo mejor en esa rutina de que cambiaron entre la mamá y el papá y ahora le tocaba, pues sí, se le pudo haber olvidado. Pero bueno, estamos en pleno verano y hay algunos lugares donde se ponen pues bastante calurosos, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones, esas, pues digamos que rutinas que debemos de tomar como padres para pues evitar que les llegue este pues, golpe de calor, esa rutina también que ya nos dice pues algunas cuestiones como para no olvidar que lo traemos ahí atrás en el vehículo, pero en esta temporada creo que sí debemos de ser muy cuidadosos, doctora, con eso y reiterar esas recomendaciones para todos los padres que tienen a sus pequeños y que bueno, los pueden llevar en su automóvil.
Sí, pues son muchas cosas las que podemos hacer. Hay aplicaciones también que podemos instalar que no nos dejan olvidar que hay un niño atrás, ¿no? Podemos hacer, como ya lo decía, poner el celular atrás, poner la cartera atrás, poner un zapato atrás, algo que a usted no lo vaya a dejar olvidar ese niño porque somos humanos, ¿no? Y ya más allá de eso, tenemos que estar todos pendientes del calor, tenemos que estar pendientes de vestirnos con unas capas muy leves, ¿verdad? Que no sean muy gruesas. Siempre queremos que el niño vaya arropado, que el niño no le dé frío. Y en ese afán de arropar, de que el niño esté bien arropadito, que no le dé frío, a veces se nos va la mano, ¿verdad? Y ponemos muchas capas a un niño, sobre todo a los más chiquititos, que no tienen la capacidad de sudar como los más grandes. Estar pendiente siempre de hidratar a los niños y de ponerles protector solar, porque es otra cosa que se nos olvida. A veces los latinos, por tener la piel un poquito más oscurita y por poder agarrar sol, pensamos, no, que el protector solar no es tan importante, ¿verdad? Y sí lo no es. Es súper importante un protector solar de al menos 50 de protección.
Bien, doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y darnos sus consejos.
Claro que sí, un placer. Chao, chao.
Gracias. Pero vámonos con más y ya tenemos a nuestra próxima invitada. Me da muchísimo gusto saludar y recibir en esta hora a nuestra invitada porque vamos a tener un tema súper interesante. Ella es Paulina Castillo, es educadora en disciplina positiva, creadora de la cuenta Crianza Respetuosa y vamos a platicar precisamente de este tema tan interesante y que se está poniendo en tendencia, ¿eh? Fíjate, Aldo, este tema es muy importante. Hemos hablado ya la semana pasada de cómo nos criaron nuestros padres y ahora quisimos tratar este tema de cómo estamos criando a nuestros hijos, a esas nuevas generaciones. Y hay esta tendencia de crianza respetuosa de la que queremos que nos hable la invitada, porque es esta tendencia que creemos que puede tomar mucha fuerza y que ha tomado fuerza en los últimos años, ¿no? El poder criarlos con diferente a lo que tal vez nos educaron a nosotros, Aldo, que tal vez también a otras generaciones, a nuestros padres, los crearon de una manera diferente. Y es una enseñanza que ha cambiado con el paso de los años, por supuesto, esta que tiene que ver más con dejarlo ser a los niños. Pero yo quisiera preguntarle a la invitada cómo es que puede funcionar el que a lo mejor, pues estos nuevas generaciones, pues a lo mejor estos niños no pueden saber de algunas cuestiones y dejarlo ser. ¿Funcionará o no funcionará? Tú que tienes alumnos, sabes que cambia también entre cada generación, es muy diferente y cambia la manera de pensar, la manera de ser, la manera de comportarse, pero también la manera en que estamos viviendo, ¿no? Los tiempos son muy diferentes.
Sí, obviamente, cada generación se educa de manera diferente. Yo me eduqué diferente a lo mejor a como se educaron Andreina, tú, Janet, nuestro buen George, incluso también mis alumnos, bueno, diferentes temas de generación.
A ver, me parece que ya tenemos a la invitada. Vamos a ver si ahí, Paulina. Sí, estamos mejor. ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola. Tuve que cambiarme porque la señal no me estaba funcionando. También. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, retomando a tu pregunta sobre qué es la crianza respetuosa, creo que prácticamente está como en la misma frase dice, ¿no? Es criar con respeto, ¿no? Y cuando hablo de respeto, hablo desde los derechos del niño, hablo también como padres y como madres también, ¿no? Una postura también que nuestros hijos nos respeten a nosotros. Entonces, se habla del respeto mutuo, ¿no? Yo respeto, te respeto a ti, hijo, y también me respeto a mí como madre y como padre, ¿no? Es quitar o dejar atrás estas maneras de crianza punitiva, muy autoritaria o excesivamente permisiva, es encontrar el equilibrio justamente entre ser amable y ser firme al mismo tiempo, porque se tiene la creencia o la falsa creencia de que criar con respeto es ser permisivo. y es todo lo contrario, ¿no? Y ahí es donde entra un poco este tema o la controversia, ¿no? Porque dicen, bueno, están creando generaciones de cristal, ¿no? Se escucha mucho ahora con esta crianza respetuosa, no, sino que yo respeto al niño, ¿verdad? Como ser humano, pero también le tengo que poner límites. Y los límites es la parte fundamental dentro de una crianza respetuosa. Es decir, hijo, te quiero, pero en este momento no. ¿Okay? Es decir, no, y ser consecuente cuando uno les dice que no o cuando uno le marca el límite. Entonces, es muy distinto a lo permisivo, que es el dejar hacer. Bueno, es que mi hijo no se quiere, no sé, trepar por las paredes y lo tengo que dejar porque eso es respetuoso. No, hay también que establecer límites, porque dentro de los límites está la seguridad del niño. Yo no puedo permitir que el niño de repente no me quiera dar la mano al cruzar la calle cuando es un niño pequeño de 4 o 5 años, porque sabemos que va a estar en peligro. Y entonces yo no puedo decir, bueno, para que no se enoje o para que no se moleste, yo lo voy a dejar que cruce solo y no le doy la mano. No, eso no es negociable. Hay cosas que no pueden ser negociable por la seguridad del niño. Entonces yo estoy respetando al niño, yo me estoy respetando a mí también y estoy siendo consecuente en la crianza, ¿no?
Adelante.
Sí, Paulina, y bueno, hace poco en redes sociales vi un video en donde, pues bueno, incluso también debo decir que me reí, pero era una niña que estaba en un consultorio médico y estaba llorando y estaba diciendo que si me voy a morir, evidentemente no era nada grave, era simplemente una vacuna. La niña empieza a llorar, le dice, ¿qué pasa si me voy, mamá? Y la mamá se empieza a reír. No sé si ese tipo de actitudes pues le pueden hacer daño al niño para demostrar una seguridad en un futuro o hay que tomar el duelo de los niños también como ellos a lo mejor lo viven.
Sí, mira, y me encanta mucho lo que tú me estás comentando. Fíjate que muchas veces los niños, por naturaleza, la forma de actuar a los adultos les parece gracioso y nos reímos constantemente de muchas cosas de ellos. Y cuando están en estos momentos emocionales que para ellos realmente son fuertes y lo viven de verdad con intensidad y lo viven con muy genuinamente, tendemos a reírnos de esto. Y sí, realmente no es el deber ser. Nosotros deberíamos acompañar y decirle y validar lo que él está sintiendo o ella está sintiendo. Hijo, veo o te noto que tienes miedo, yo estoy aquí contigo, yo te acompaño. Si le dolió, entiendo que te dolió. Yo también cuando era pequeña pasé por eso, yo te entiendo perfectamente, eso va a pasar, pero yo estoy aquí para ti. Eso es dar seguridad, eso es crear vínculo seguro con los niños. Y cuando yo me río de la forma en que ellos expresan sus emociones, indirectamente estoy marcando una barrera. Cuando ellos quieran más adelante tener confianza y acercarse a nosotros para contarnos las cosas, ¿no? Ya cuando son adolescentes decimos, ¿por qué no nos cuentan nada? Es porque muchas veces invalidamos o nos reíamos o nos burlamos también de su forma de comunicar las emociones, ¿no? Cada etapa tiene una forma de expresarse. Los niños pequeños sabemos pues, que lloran con mucha facilidad o se enojan y lanzan cosas. Eso es normal en su etapa del desarrollo, pero después vemos adolescentes que tienden a distanciarse un poco de los padres, por decirlo de esa forma, no hablan, no comunican, pero tiene mucho que ver también con las etapas y la forma también en cómo yo abordé esos momentos en que el niño necesitaba de mí, ¿verdad? Y yo le di esa seguridad para conectar y ser abierta con él.
Paulina, yo tengo dos preguntas rápidas porque nos come el tiempo, nos quedan 3 minutos. La primera es si este tipo de enseñanza va cambiando o le va dando libertades a los menores conforme vemos que pues van teniendo mayor conciencia, ¿no?, de las cosas y también van teniendo mejor criterio. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia? Estamos acostumbrados a una crianza tal vez más tradicional, lo que a nosotros nos educaron o cómo educaron a nuestros papás.
Sí, fíjate, con la primera pregunta, nosotros buscamos una crianza respetuosa que efectivamente los niños sean lo más autónomos posibles, pero para ser un niño autónomo o independiente siempre se debe ir desde la parte, desde la seguridad o de la dependencia absoluta. Aunque suene un poco raro y extraño, los niños desde que nacen, los niños no sobreviven sin el cuidado del adulto. Los niños recién nacidos hasta el uno, dos, tres años, imagínense. Entonces, esa dependencia absoluta que tiene el niño, ¿no?, es el momento en que yo creo ese vínculo de conexión segura con él para yo después decirle a futuro, hijo, ya aprendiste, ya estás seguro, puedes ir a desarrollar tus habilidades de forma independiente. Tengo que confiar en el niño cada vez que vamos viendo que van logrando cosas por sí solos. Entonces, sí hay que ir dándole un poco de libertad dependiendo de cómo yo desde pequeño le he dado esa seguridad y esa confianza a los niños, ¿no? A veces queremos hacer todo por ellos y lo ideal es capacitarlos y ayudarlos a eso. Con la segunda pregunta de cuál es la diferencia, pues en la crianza tradicional existía mucho el autoritarismo. El adulto quería siempre mantener el control y todo lo arreglaba con un premio, con un castigo o obviamente con un maltrato físico, que sí suena que es una nalgada o un jalón de oreja. En cambio, con la crianza respetuosa quitamos prácticamente todas estas cosas, ¿no?
Molina.
Somos respetuosos, no golpeamos ni castigamos.
¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales rápidamente.
Bueno, en Instagram es @crianza.respetuosa y en Facebook Crianza Respetuosa.
Te agradecemos, Paulina. Se nos acabó el tiempo. Vámonos al corte, regresamos con más.
Gracias.
Subo el sueldo pa' humillar a los demás. Ay, yo no tengo ni necesito. Y cuando necesito, tengo, yo tengo.
Pero vámonos con más. Y ya tenemos a nuestra próxima invitada. Me da muchísimo gusto saludar y recibir en esta hora a nuestra invitada, porque vamos a tener un tema súper interesante. Ella es Paulina Castillo, es educadora en disciplina positiva, creadora de la cuenta Crianza Respetuosa, y vamos a platicar precisamente de este tema tan interesante y que se está poniendo en tendencia, ¿eh? Fíjate, Aldo, este tema es muy importante. Hemos hablado ya la semana pasada de cómo nos crearon nuestros padres y ahora quisimos tratar este tema de cómo estamos criando a nuestros hijos, a esas nuevas generaciones. Y hay esta tendencia de crianza respetuosa de la que queremos que nos hable la invitada, porque es esta tendencia que creemos que puede tomar mucha fuerza y que ha tomado fuerza en los últimos años, ¿no? El poder criarlos con diferente a lo que tal vez nos educaron a nosotros, Aldo, que tal vez también a otras generaciones, a nuestros padres, los crearon de una manera diferente. Y es una enseñanza que ha cambiado con el paso de los años, por supuesto, esta que tiene que ver más con dejarlo ser a los niños. Pero yo quisiera preguntarle a la invitada, ¿cómo es que puede funcionar el que a lo mejor, pues estos nuevas generaciones, pues a lo mejor estos niños no pueden saber de algunas cuestiones y dejarlo ser? ¿Funcionará o no funcionará? Tú que tienes alumnos, sabes que cambia también entre cada generación, es muy diferente y cambia la manera de pensar, la manera de ser, la manera de comportarse, pero también la manera en que estamos viviendo, ¿no? Los tiempos son muy diferentes.
Sí, obviamente, cada generación se educa de manera diferente. Yo me eduqué diferente a lo mejor a como se educaron Andreina, tú, Janet, nuestro buen George, incluso también mis alumnos, bueno, diferentes temas de generación.
A ver, me parece que ya tenemos a la invitada. Vamos a ver si ahí, Paulina, si estamos mejor. ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola. Tuve que cambiarme porque la señal no me estaba funcionando. También. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, retomando a tu pregunta sobre qué es la crianza respetuosa, creo que prácticamente está como en la misma frase dice, ¿no? Es criar con respeto, ¿no? Y cuando hablo de respeto, hablo desde los derechos del niño, hablo también como padres y como madres también, ¿no? Una postura también que nuestros hijos nos respeten a nosotros. Entonces, se habla del respeto mutuo, ¿no? Yo respeto te respeto a ti, hijo, y también me respeto a mí como madre y como padre, ¿no? Es quitar o dejar atrás estas maneras de crianza punitiva, muy autoritaria o excesivamente permisiva, es encontrar el equilibrio justamente entre ser amable y ser firme al mismo tiempo, porque se tiene la creencia o la falsa creencia de que criar con respeto es ser permisivo. Y es todo lo contrario, ¿no? Y ahí es donde entra un poco este tema o la controversia, ¿no? Porque dicen, bueno, están creando generaciones de cristal, ¿no? Se escucha mucho ahora con esta crianza respetuosa, no. Sino que yo respeto al niño, ¿verdad? Como ser humano, pero también le tengo que poner límites. Y los límites es la parte fundamental dentro de una crianza respetuosa. Es decir, hijo, te quiero, pero en este momento no. Okay, es decir, no, y ser consecuente cuando uno les dice que no o cuando uno le marca el límite. Entonces es muy distinto a lo permisivo, que es el dejar hacer, bueno, es que mi hijo no se quiere, no sé, trepar por las paredes y lo tengo que dejar porque eso es respetuoso. No, hay también que establecer límites, porque dentro de los límites está la seguridad del niño. Yo no puedo permitir que el niño de repente no me quiera dar la mano al cruzar la calle cuando es un niño pequeño de 4 o 5 años, porque sabemos que va a estar en peligro. Y entonces yo no puedo decir, bueno, para que no se enoje o para que no se moleste, yo lo voy a dejar que cruce solo y no le doy la mano. No, eso no es negociable. Hay cosas que no pueden ser negociable por la seguridad del niño. Entonces yo estoy respetando al niño, yo me estoy respetando a mí también y estoy siendo consecuente en la crianza, ¿no?
Adelante.
Sí, Paulina, y bueno, hace poco en redes sociales vi un video en donde, pues bueno, incluso también debo decir que me reí, pero era una niña que estaba en un consultorio médico y estaba llorando y estaba diciendo que si me voy a morir, evidentemente no era nada grave, era simplemente una vacuna. La niña empieza a llorar, le dice, ¿qué pasa si me voy, mamá? Y la mamá se empieza a reír. No sé si ese tipo de actitudes pues, le pueden hacer daño al niño para demostrar una seguridad en un futuro o hay que tomar el duelo de los niños también como ellos a lo mejor lo viven.
Sí, mira, y me encanta mucho lo que tú me estás comentando. Fíjate que muchas veces los niños, por naturaleza, la forma de actuar a los adultos les parece gracioso y nos reímos constantemente de muchas cosas de ellos. Y cuando están en estos momentos emocionales que para ellos realmente son fuertes y lo viven de verdad con intensidad y lo viven con muy genuinamente, tendemos a reírnos de esto. Y sí, realmente no es el deber ser. Nosotros deberíamos acompañar y decirle y validar lo que él está sintiendo o ella está sintiendo. Hijo, veo o te noto que tienes miedo, yo estoy aquí contigo, yo te acompaño. Si le dolió, entiendo que te dolió. Yo también cuando era pequeña pasé por eso, yo te entiendo perfectamente, eso va a pasar, pero yo estoy aquí para ti. Eso es dar seguridad, eso es crear vínculo seguro con los niños. Y cuando yo me río de la forma en que ellos expresan sus emociones, indirectamente estoy marcando una barrera. Cuando ellos quieran más adelante tener confianza y acercarse a nosotros para contarnos las cosas, ¿no? Ya cuando son adolescentes decimos, ¿por qué no nos cuentan nada? Es porque muchas veces invalidamos o nos reíamos o nos burlamos también de su forma de comunicar las emociones, ¿no? Cada etapa tiene una forma de expresarse. Los niños pequeños sabemos pues, que lloran con mucha facilidad o se enojan y lanzan cosas. Eso es normal en su etapa del desarrollo, pero después vemos adolescentes que tienden a distanciarse un poco de los padres, por decirlo de esa forma, no hablan, no comunican, pero tiene mucho que ver también con las etapas y la forma también en cómo yo abordé esos momentos en que el niño necesitaba de mí, ¿verdad? Y yo le di esa seguridad para conectar y ser abierta con él.
Paulina, yo tengo dos preguntas rápidas porque nos come el tiempo, nos quedan 3 minutos. La primera es si este tipo de enseñanza va cambiando o le va dando libertades a los menores conforme vemos que pues van teniendo mayor conciencia, ¿no?, de las cosas y también van teniendo mejor criterio. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia? Estamos acostumbrados a una crianza tal vez más tradicional, lo que a nosotros nos educaron o como lo educaron a nuestros papás.
Sí, fíjate, con la primera pregunta, nosotros buscamos con una crianza respetuosa que efectivamente los niños sean lo más autónomos posibles. Pero para ser un niño autónomo o independiente, siempre se debe ir desde la parte, desde la seguridad o de la dependencia absoluta. Aunque suene un poco raro y extraño, los niños desde que nacen, los niños no sobreviven sin el cuidado del adulto. Los niños recién nacidos, hasta el 1, 2, 3 años, imagínense. Entonces, esa dependencia absoluta que tiene el niño, ¿no?, es el momento en que yo creo ese vínculo de conexión segura con él para yo después decirle a futuro, hijo, ya aprendiste, ya estás seguro, puedes ir a desarrollar tus habilidades de forma independiente. Tengo que confiar en el niño cada vez que vamos viendo que van logrando cosas por sí solos. Entonces, sí hay que ir dándole un poco de libertad dependiendo de cómo yo desde pequeño le he dado esa seguridad y esa confianza a los niños, ¿no? A veces queremos hacer todo por ellos y lo ideal es capacitarlos y ayudarlos a eso. Con la segunda pregunta de cuál es la diferencia, pues en la crianza tradicional existía mucho el autoritarismo. El adulto quería siempre mantener el control y todo lo arreglaba con un premio, con un castigo o obviamente con un maltrato físico que sí suena que es una nalgada o un jalón de oreja. En cambio, con la crianza respetuosa quitamos prácticamente todas estas cosas, ¿no?
Paulina,
respetuosos, no golpeamos ni castigamos.
¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales rápidamente.
Bueno, en Instagram es @crianza.respetuosa y en Facebook Crianza Respetuosa.
Te agradecemos, Paulina. Se nos acabó el tiempo. Vámonos al corte, regresamos con más.
Gracias.
Es momento de saludar a nuestro próximo colaborador, porque él es de casa, Manolo González Moscote. Él es experto en política internacional y por supuesto que nos hace este análisis como cada lunes, ya cada 15 días es costumbre tenerlo. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Información interesante de lo que pasa en el mundo.
Así es, Janet. Para mí es un gusto comenzar con ustedes esta semana. Y por supuesto, la primera semana completa del mes de junio, del sexto mes. Saludos para Aldo, para Jorge, para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Aquí estamos, como dices tú, cada lunes, cada día, para contarles las cosas interesantes internacionales.
Gracias, Manolo. Empezamos por Ucrania, porque creo que sigue el tema muy importante y vemos que pues sigue habiendo estos bombardeos y las cosas que están ocurriendo en todo el marco de este conflicto. Ya ha pasado más de un año y ya hay pues 3, 4 meses que han pasado, pero continúa y no podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en ese lado del mundo.
Por supuesto, están ocurriendo obviamente bombardeos a diarios, los hace el ejército regular de Putin en estas regiones, distintas regiones. La misma Kiev, la ciudad capital de la más grande de Ucrania, es una ciudad que es asediada día y noche por los bombardeos de Putin, por estos drones kamikaze, además también por misiles lanzados desde distintos objetivos. Lo cierto es que la guerra está dada. Pero lo que se está esperando es la contraofensiva, Janet, la tan esperada contraofensiva del ejército ucraniano, para lo cual se han venido preparando. Sobre todo se ha preparado la división, la brigada número 47, que está siendo entrenada en Alemania por la OTAN. Ellos allí se están entrenando en simuladores electrónicos, se están entrenando también en tiempo real allí con tropas de la OTAN en Alemania, para luego redislocarlos en lugares secretos que hasta ahora nadie sabe, pero que a partir de allí esas tropas, la Brigada 47 mecanizada, estaría eventualmente comenzando esta contraofensiva a ver hasta dónde logra mover a Putin y sobre todo que está contando con armamento de Occidente. Quizás de lo más importante que va a tener esta contraofensiva, porque sería entrenamiento de Occidente 100% y armamento de Occidente 100%. O sea, aquí se olvidan un poquito las tácticas y técnicas que aprendieron todos los ejércitos de la antigua Unión Soviética, Jared.
Manolo, me llama mucho la atención y te pregunto, ¿ha cambiado algo en las últimas semanas el apoyo que está teniendo Ucrania? Porque también hemos visto que pues a través de su presidente Zelensky, pues han tenido también ya otros movimientos, ¿no? Y hemos visto incluso bombardeos en Moscú, en algunas partes de Rusia, que ha llamado la atención. Algunos han criticado que se ha equivocado Ucrania al lanzar estos misiles, pero bueno, pues es que es parte de lo que está ocurriendo con todo este conflicto. ¿Y cuál es el apoyo que tiene ahora mismo Ucrania?
Pues mira, esto de las bombas, los drones estos que han estallado en Moscú, primero te dicen que hay una fuerte objeción del pueblo ruso hacia esta invasión de Ucrania, o sea, que hay una fuerte oposición, gente que se opone dentro de la misma Rusia, y no son uno, dos, tres, es que se puede hablar que puede ser más de la mitad de los rusos. Lo que pasa es que Putin tiene una represión total. Entonces la gente ha cambiado la táctica, la técnica, en vez de ir a las calles a hacer protestas, la hubo a propósito hace dos días, hubo una protesta de la gente para recordar el tercer aniversario de Navalny, el opositor más grande que tiene Putin detenido injustamente. Pues bueno, la gente prefiere no ir a las calles, pero sí entonces más bien colaborar en esto de los drones. Drones que llegaron cerca del Kremlin, drones que estallaron en las principales ciudades, sobre todo en la frontera, y drones que estallaron en las...
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Icónicas construcciones de las principales calles de Moscú. Esto te dice también hasta dónde el ejército ucraniano, para algunos especialistas, la contraofensiva ya comenzó y comenzaría seguramente para ellos, para los que piensan así, a partir de estos drones que comenzaron a estallar allí en Moscú en edificios residenciales. Entonces, fíjate hasta dónde va esto. Zelensky tiene apoyo. Acuérdate que hizo un periplo por Europa, hizo luego otro periplo por el Medio Oriente con la Liga Árabe y finalmente terminó en el G7 en Japón. Y todo esto estaba buscando el recabando apoyo y que por favor no lo dejen solo cuando comience esta contraofensiva y que les siga dando armas para llevar a buen puerto la contraofensiva. Pero te repito, hay en este momento combates. Esta mañana, esta madrugada, se presentaron combates dentro de las fronteras de Rusia, en Belgorod, en ciudades que están ahí al pie de Ucrania, al pie de la frontera de Donbass. Y esto te dice también la dimensión de que son los mismos rusos que tampoco quieren ya a Putin porque la situación económica se les está complicando.
Claro, y todavía queda mucho por contar de este conflicto armado que ya lleva varios meses ahí y que lamentablemente las familias son las más afectadas de los dos países, hay que decirlo, tanto Ucrania como Rusia, porque también ha habido afectación por parte o hacia estas familias rusas. Pero vamos a cambiar de país, porque en esta vuelta y en este análisis internacional que nos estás haciendo, Manolo, pues también hay que hablar de Nicaragua, porque lo que está pasando en Nicaragua es también digno de analizarse y de contarlo aquí porque nos importa y nos interesa. Y ahora hay una investigación que documenta cómo Daniel Ortega busca la aniquilación de la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso?
Pues mírate, esa investigación es sumamente seria, pero yo me voy a ir un poquito más profundo de esa investigación. Si Daniel Ortega quiere implantar en su país un régimen más comunista o más socialista, como le quieras llamar, también estaría haciendo alianzas, ojo, aquí viene lo más difícil, lo más complicado, podría estar haciendo alianza con la Iglesia Ortodoxa Rusa. La idea sería de pronto expulsar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Nicaragua en la forma como está reprimiendo absolutamente a todos los sacerdotes, a todos los obispos en general a la iglesia, y podría estar sentando las bases para que se instale cómodamente la iglesia ortodoxa rusa. ¿Por qué la iglesia ortodoxa rusa? Porque como él tiene pactos con Rusia, con Moscú, con el Kremlin, tiene unas bases gigantescas de radares para enviar información, para espiar con toda seguridad a Estados Unidos desde Nicaragua y sobre todo a esta parte del mundo. Entonces no es difícil entender por qué quiere sacar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también ha sido sumamente crítica con su gobierno, pero repito, hay que tenerle mucho cuidado a este tema de Nicaragua, porque podría eventualmente traer hasta Nicaragua a la Iglesia Ortodoxa Rusa, porque es el pacto que tiene con Rusia.
Sí, definitivamente es un tema bastante delicado ahí, y seguir muy atentos a lo que ocurre en este país, que además es de nuestro continente. Mucha gente que nos escucha en Nicaragua, mucha gente que ha salido de ese país también por todo lo que está ocurriendo allá. Y finalmente, Manolo, otro tema importante también, China. El secretario de Defensa norteamericano afirmó que Estados Unidos no tolerará la coerción ni el bullying de China.
Sí, fíjate, en el foro de Shangri-La ha dicho estas palabras y es de mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo China en este momento, las agresiones que le ha hecho a los adultos de los Estados Unidos en las últimas 24 horas, todas las amenazas que él está constantemente haciendo frente a esto de tomarse Taiwán, obviamente se está considerando como una especie de bullying, unas amenazas que finalmente no concretan. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene todo el poder de fuego, está haciendo maniobras conjuntas con Japón y con Corea del Sur, justamente en toda esta zona, para tener a punto al ejército y sobre todo la disposición de defender a Taiwán en caso tal de que China quiera dar ese paso. Acuérdate que recientemente Xi Jinping había hablado de que hay que cambiar muchísimas cosas en China y sobre todo cambiar lo referente al pensar de lo militar, haciendo referencia indiscutiblemente a esto de Taiwán. Así que por eso le ha contestado el secretario de Defensa de los Estados Unidos que no se acepta ningún bullying de China y sobre todo hacia los aliados de los Estados Unidos. Así lo dijo en Shangri-La, en esa conferencia internacional allá en el Oriente.
Manolo González Moscote, muchísimas gracias por esta información, este análisis político internacional que nos realizas de lo que está pasando, lo más destacado, parte de lo más destacado, por supuesto, porque en el mundo ocurren muchas, muchas cosas. Que tengas un excelente lunes.
Igualmente, Janet, para ti, para Aldo, para Jorge y para los oyentes, por supuesto, feliz inicio de semana.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando y pasó en las grandes finales de conferencia de la NBA, porque ya estamos en el segundo partido y parece ser que no se va a definir en cuatro. Ya por lo menos con la victoria de ayer nos iremos hasta un juego número 5, que quiere decir esto que hasta lunes 12 de junio tendremos actividad de la NBA. Primero vamos a repasar lo que pasó prácticamente en el partido del día de ayer. Desde Denver, desde Colorado, el conjunto local terminó por perder 108-111 frente al Miami Heat. De hecho, parecía que ya, de hecho, incluso el conjunto local iba a inclinar la balanza a favor de ellos de nueva cuenta para inclinarlos precisamente a 2-0 la serie. El primer cuarto termina por ganar el conjunto de la Florida, pero después en el segundo cuarto con 34 puntos, pues parecería que la balanza se volvió a inclinar. En el tercer cuarto, de nueva cuenta, 26-24 termina por ganar el conjunto de los Denver Nuggets y parecía, pero bueno, el conjunto del Miami Heat tuvo memoria deportiva y termina por imponerse en el cuarto cuarto y con eso ganar prácticamente por 3 puntos lo que viene siendo el segundo partido. ¿Qué pasará para los siguientes encuentros de esta gran final de la NBA? Los siguientes dos duelos serán en el sur de la Florida, serán en Miami, en punto de las 8:30 de la noche, tiempo del este, y el juego número 5, que será en este caso, prácticamente en caso de que solamente la balanza se incline para un equipo, todo se definirá en Denver. En caso de que tengamos por lo menos un juego número 5, que con el empate de ayer en la serie se garantizó dicho encuentro. Vámonos en más noticias, y es que en este partido precisamente Michael Malone, el técnico de los Denver Nuggets, salió furioso, no le gustó para nada la actitud de su equipo de cara a la recta final. Sabían que tenían la victoria y la dejaron totalmente ir. Él, de hecho, incluso en conferencia de prensa dijo que fue parejo, pero también que reconoce las condiciones que tiene el Miami Heat, pero que ellos sabían que no podían conceder tantas fallas, y así fue precisamente en la recta final de este partido, y confían en que le darán la vuelta allá en el sur de la Florida. En más noticias también, Nikola Jokic está teniendo un temporadón, Uy, yo creo que yo lo pondría como el MVP de por lo menos los playoffs, Y a pesar de la derrota, tuvo un gran desempeño. A ver, para empezar, 41 puntos, anotarlos en una final de la NBA es de reconocer, Y bueno, Jokic es el jugador que pierde un partido de finales de NBA a pesar de registrar al menos 40 puntos y 10 rebotes. O sea, precisamente LeBron James prácticamente había anotado 40, no es el primero, había anotado 40 puntos en una final de NBA en tres veces, en tres ocasiones, en un partido de la final 2015, 2017 y 2020. Ninguno lo perdió. Shaquille O'Neal hizo lo mismo en 2001 y tampoco lo perdió. El buen Jokic es el primer jugador en conseguir más de 40 puntos, más de 10 asistencias y aún así perder un juego en final de NBA. Bueno, desafortunado, ¿no? No es un récord tan positivo, pero personal sí lo es. En más noticias también, vámonos con lo que está pasando en el draft de la NBA, porque ya se está hablando del primer refuerzo de los LA Lakers para esta renovación. Hablamos de Lonnie Walker IV, sí, literal, porque tiene el número romano, forma parte de una, entre comillas, dinastía. Parecería que estaría firmando contrato después de que vence precisamente su contrato, válgame la redundancia, con su ex equipo, ahora los San Antonio Spurs, y su contrato sería entre los 4 y 7 millones de dólares por 2 temporadas. Impresionante, de verdad, un contratito así a cualquiera de nosotros no nos caería mal. Vámonos también con más noticias referente al deporte. Cambiamos de disciplina, cambiamos del básquetbol y vámonos a la Roland Garros de Francia, porque hoy hay también actividad en el individual masculino. Nicolás Jarry estará enfrentando a Casper Ruud, una misión muy difícil, en la cuarta ronda, si lo quieren poner así, en los octavos de final, porque la cuarta ronda literalmente son octavos de final. Habrá doble representación latina, Francisco Grondolo contra Holger Rune, también el nacido, lo que viene siendo Dinamarca, se estará enfrentando a Tomás Martín Echeverry frente a Yoshito Nioshoka, el japonés. Habrá representación latina, mientras que en el individual femenino, en representación latina, válgame la redundancia, Beatriz Haddad-Maya, la brasileña, está perdiendo prácticamente un 7-0 frente a la española Sara Sorribes. Vámonos también en los dobles masculinos, porque la actividad también estará buena, con representación de salvadoreña, Marcelo Arévalo junto a Jean-Julien Roger, el nacido de los Países Bajos, estarán teniendo actividad hoy en punto de las 9 de la mañana, tiempo del este, y del otro lado la pareja argentina Máximo González y Andrés Molteni también harán lo propio. En dobles femeninos, pues ya se nos fue toda la representación latina, prácticamente solo queda la brasileña Luis Stephanie junto a Gabriela Dabrowski, la nacida en Canadá. En dobles mixtos, pues Ya arranca los cuartos de final el día de hoy y aquí también pareja brasileña, el buen Luis, la buena Luis Stephanie y Rafael Matos se estarán midiendo ya en los cuartos de final del Roland Garros. Así la información deportiva al momento. No se despeguen porque hay mucho de qué hablar. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? ¿El Checo Pérez pudo remontar lo que fue su actuación en el Gran Premio de Mónaco? Bueno, ya lo conoceremos más adelante. Y así es, con esto iniciamos nuestro segundo contacto deportivo con lo que pasó en la Fórmula 1 este fin de semana en España, nada más y nada menos. Que bueno, esperábamos gran recibimiento por parte del público, así lo esperaba el buen Fernando Alonso. Pues había prácticamente dos nacionales esperándolos y viendo que por lo menos estuvieran en el podio, ¿no? Ahora sí que aplicaron una... desafortunada carrera tanto para Fernando Alonso como Carlos Sainz, que son los dos españoles que esperaban tener un gran recibimiento, que lo tuvieron por supuesto, pero que por lo menos por ahí buscaban las primeras posiciones. Otra de las cosas también más destacadas fue el desempeño de Sergio Checo Pérez, que bueno, después de haber tenido un incidente en las carreras de prueba, pues bueno, por lo menos terminó cuarto. Por ahí también Max Verstappen termina por hacer una gran carrera. Pero bueno, la crónica de lo que fue el Gran Premio de España la tiene nuestro compañero Orlando Granillo, nuestro máster en producción. Escuchemos esta pieza.
Max Verstappen ganó sin despeinarse el Gran Premio de España. El piloto neerlandés solo tuvo algunas complicaciones cuando arrancó la carrera. Sin embargo, después de eso, dominó y fue el amo del ritmo en Montmeló, donde ni Hamilton ni Russell pudieron amenazar la posición del bicampeón del mundo y debieron conformarse con el segundo y tercer puesto respectivamente. El mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la cuarta posición y al final de la carrera ofreció sus impresiones a la prensa.
Sí, me hubiera encantado, ¿no? Estar en el podium, recuperarlo, pero bueno, es lo que es. Al final no lo pudimos conseguir y ahora pensar en lo que viene.
Obviamente Russell terminó delante tuyo. Sí. ¿Te parecía que era injusto, ¿no? De alguna manera.
No lo he visto, pero dentro del auto se vio clarísimo, ¿no? Como salió dos o tres posiciones delante, pero seguro que lo checaron bien y bueno, debemos creer.
Fueron dos fines de semana complicados, consecutivos, Mónaco y aquí, por más que aquí ha sumado buenos puntos, ¿hay que resetear todo para Canadá?
Sí, ahora regresar fuertes para Canadá será importante, ¿no? Poder regresar a la victoria, analizar lo que fue el fin de semana, porque me sentí un poco más incómodo, no fue como Mónaco, ¿no? Que estuvimos competitivos. Creo que aquí no hemos estado en el ritmo que esperábamos.
Pero falta mucho en el campeonato, ¿estás confiado?
Sí, hay mucho camino, hemos tenido una buena temporada hasta ahora, pero necesitamos quitarnos estos malos fines de semana.
El próximo 18 de junio, la Gran Carpa se traslada a Canadá para la siguiente fecha del campeonato.
Y continuamos con actividad de las grandes ligas, porque el día de ayer, a través de nuestra network y obviamente a través de tu aplicación Euforia, pues hubo un grandísimo evento. Prácticamente, a ver, si podemos poner dentro de la mesa, comparándolo, ¿no?, con equipos de fútbol, como por ejemplo un Manchester United, Liverpool, un Real Madrid, Barcelona, un Boca River. Pues ayer para mí se llevó a cabo el duelo más histórico de la Major League Baseball y lo vivieron a través de nuestra sintonía. Los Ángeles Dodgers se estarían enfrentando al conjunto de los New York Yankees, partido que se lo terminaría por llevar el conjunto de la Gran Manzana, 4-1, prácticamente la novena alta. Un grandísimo home run termina por darle la victoria al conjunto de los Yankees. De hecho, lo estamos viendo de manera simultánea junto con la final de la CONCACAF Champions League, que eso ya se los diré más adelante qué pasó en esa final. Pero bueno, grandísimo partido que nos regalan y todos soñamos con alguna vez ver una serie, aunque no le vayamos a ninguno de los dos equipos, alguna vez soñamos de ver una final LA Dodgers contra New York Yankees. Pero ahora sí, vámonos con información referente a la MLB, porque Pete Alonso, así es, este gran jugador de los prácticamente New York Mets en su juego frente a los Toronto Blue Jays, mi queridísimo equipo, pues bueno, terminaría por conectar su cuadrangular número 72, ¿eh? 72 en el Citi Field, es la mayor cantidad de la historia de este estadio, o sea, nadie en su récord personal había logrado tantos cuadrangulares en este estadio. Hay que recordar que dicho recinto fue inaugurado en 2009. Más información por ahí también. El jugador de las grandes ligas, Elí de la Cruz, pues logra tener otro, no es récord, pero otro otra marca destacada, ¿no? Porque ya son 32 batazos en esta temporada que llegan a una velocidad mayor a las 116 millas por hora. O sea, esa si te llega a dar un conecte con esa velocidad, pues por lo menos ves estrellitas, ¿eh? Pues bueno, es impresionante la marca ahí mezclándolo un poquito con la física. Ya para finalizar nuestro contacto deportivo, pues ya habría fecha de regreso para Greg Joyce. Así es, el jugador de los New York Yankees parece ser que verá actividad ya la siguiente semana. Recordemos que tuvo una lesión este abridor dominicano y parece ser que para la siguiente semana pues podríamos verlo en actividad, y si por ahí incluso el cuerpo médico lo dice y lo expresa, en caso de que sea necesario, serán hasta los 14 días que veremos actividad de este jugador caribeño. Y bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de todo lo que pasó este fin de semana en la Major League Soccer y en el fútbol mexicano, porque sí, la división varonil no ha tenido actividad, pero por supuesto que las demás disciplinas lo han tenido. Vámonos ahora sí con los resultados más destacados, y es que todo parecía indicar que íbamos a tener un gran duelo, el clásico de la Cascadia, Seattle Sounders contra Portland Timbers desde Lumen Field. La verdad es que ambos conjuntos quedaron a deber 0-0 entre Leñadores y Esmeraldas. Y bueno, termina por dividir unidades en este clásico de la Cascadia. El que, pues bueno, ahorita le va mejor en cuestiones futbolísticas es el buen Seattle Sounders, quien tiene 27 puntos y se coloca como sublíder de la Conferencia del Oeste. En más resultados, el Inter de Miami, pues bueno, sigue con la mala racha y termina por perder 2-1 frente al DC United de Wayne Rooney, en un partido donde, pues, si el Inter de Miami jugara como los últimos minutos, otra cosa sería en su normalidad. El Philadelphia Union sigue con su buena racha y se impone 3-0 al conjunto del Montreal, y con eso también empieza ya a considerarse pues uno de los contendientes al liderato de la Conferencia del Este, porque a pesar de que tiene 9 puntos de diferencia frente a Cincinnati, este conjunto de las Serpientes va embalado en una buena racha. Otro conjunto que sigue una buena racha es el conjunto del Real Salt Lake, quien se impone 2-1 al conjunto de Austin Football Club, que no está, que vaya temporada que está teniendo, respecto a la temporada pasada, pues bueno, creo que tenía mejores resultados. Recordemos que el conjunto de los Royals, pues, viene de ganarle al Colorado Rapids, y bueno, ya con esto por lo menos se coloca en puestos de playoffs. El FC Dallas termina por perder en casa 2-1 frente a Nashville, otro equipo que también está teniendo una gran temporada compitiendo por los primeros puestos de la Conferencia del Este junto con Cincinnati, a pesar de tener 7 puntos de diferencia. Y algo que podríamos decirlo, está presupuestado y está dentro de lo normal, es que San Luis City se impuso 3-0 al Houston Dynamo. Gran actuación del conjunto de Mississippi, que bueno, hoy por hoy es líder de la Conferencia del Oeste, perdón, a reserva también de lo que haga el LAFC, porque el LAFC tiene como 20 partidos menos. La MLS lo cuidó para la CONCACAF, pero bueno, eso ya serán otros temas. Y finalmente, para terminar, Alan Pulido volvió a anotar, el posible refuerzo de las Chivas vuelve a anotar en la Columbia Británica, empata 1-1 frente al Vancouver Whitecaps, y bueno, Ryan Gold es el encargado de emparejar los cartones para los canadienses. Así que bueno, mi buen George, vámonos, tomamos un avión de los Estados Unidos y viajamos hasta México. Ahí está, cómo no, ya no tenemos a la división varonil jugando, pero sí tenemos a la Liga de Expansión, porque este fin de semana, a través de la sintonía de TUDN Radio, se llevó a cabo el campeón de campeones. Así es, el Club Atlante se enfrentó al Club Deportivo Tapatío. Recordemos que la ida favoreció al conjunto rojiblanco con un global prácticamente de 3-1 en ese partido de ida. En este partido de vuelta, el Atlante pues pudo ganar 1-0, no le ajustó por lo menos empatar y buscar penales, no, simplemente se quedó 3-2 el global, y con esto el Club Deportivo Tapatío se corona como campeón de campeones en esa Liga de Expansión MX. Alguien que habló, y es obviamente, pues, está dentro del ojo mediático, es Gerardo Espinosa, técnico del conjunto del Club Deportivo Tapatío, un técnico que, pues bueno, demostró el por qué es un especialista en la categoría, y pues no solamente eso, sino que también será el próximo director técnico de la selección mexicana sub-23. Vamos a escuchar las declaraciones y las impresiones que tuvo ese técnico después de la victoria.
Mencioné muchas veces, lo que iba a tratar de hacer con ellos es irlos guiando solamente, irlos llevando, que tener a todo el mundo unido, tener a todo el mundo claros en los objetivos. Entonces el resto lo hicieron ellos, pusieron un gran esfuerzo, pusieron humildad sinceramente para aceptar todos mis regaños, todas mis exigencias, y simplemente se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer, todos unidos, y bueno, simplemente la coronación de eso. Hoy me parece que el camino está marcado para la institución, y bueno, simplemente sería interesante que el resto trabajara de la misma manera y se propusiera objetivos claros y poder tener a todas las categorías en este plan.
Ahí están las declaraciones de Gerardo Espinosa, y vámonos ahora a la categoría femenil, porque hoy, y lo comenté en los titulares a través de la sintonía de TUDN Radio a las 10 de la noche, tiempo del este, el conjunto de las Águilas del América buscará finiquitar la obra, lo va ganando 2-1 frente a las Tuzas del Pachuca, buscando su segundo título de la división femenil. Las Tuzas buscarán su primer título apenas. Para finalizar este contacto deportivo, escuchemos las declaraciones de Juan Carlos Cacho, sí, quien alguna vez defendió los colores de esta institución. Habla precisamente de cara al duelo de vuelta.
La institución Pachuca siempre se ha mantenido al margen. Es trabajo del arbitraje. Nosotros nos vamos a preocupar siempre por qué hacemos bien, qué hacemos mal. Ya el VAR se puede equivocar o no, pero no podemos hacer más. Creo que nos tenemos que ocupar de lo que dejemos de hacer dentro de la cancha, y es algo que hemos planteado nosotras, el partido que sea, ahorita en la final, es jugar nosotras como sabemos, intentar, y ya el VAR yo creo que está dirigido por elementos que están muy preparados.
Ahí están las declaraciones de Juan Carlos Cacho. Los invitamos para que a través del YouTube y obviamente nuestra sintonía y tu aplicación Euforia nos sintonicen para ese gran duelo. Finalizó un torneo más de la CONCACAF Champions League, y con esto agradecemos evidentemente a todas las personas que fueron parte de este trabajo en la producción, en algunas ocasiones Orlando Granillo, Maximiliano Andalón, Tate Gómez Luna, Gabriel Sainz, Jorge Rubio, Andrea Martínez, por supuesto Toño Camacho y su servidor, quienes estuvieron al pie del cañón llevándoles a cabo este hermoso torneo, en donde la Major League Soccer, la Liga MX, la Liga Costarricense, la Liga Hondureña y demás ligas de CONCACAF formaron parte. Se acabó, finalizó y dejó un nuevo monarca. Ya sea el IFC, ya sea León, quien se coronara, iba a haber un nuevo nombre dentro de los libros de la historia, y es que el Club León se consagró campeón de la CONCACAF Champions League por primera vez en su historia, reitero. Y bueno, nos dejaron un partido, la verdad, una final, con todo respeto, creo que fue una final de las peores que he visto en los últimos años. ¿Por qué? No sé si el LAFC le llegó el memo que tenía que jugar la final. El conjunto de Los Ángeles quedó a deber con su afición horrores. Si nos retomamos más bien al partido de ida, León tuvo para finiquitarlo y por goleada. Lo reconoció Carlos Vela en su momento, lo reconocieron los jugadores, pero pues a fin de cuentas no lograron concretar en el partido de ida, y muchos decían que con ese gol de último minuto de Denis Bouanga podía dejar vivo al LAFC e incluso también inclinar la eliminatoria a favor de los Black and Gold. Desde el BMO Stadium se le vio a un conjunto del LAFC, sí conectó los primeros 10-15 minutos, trató, pero hay que ser honestos, el conjunto León los anuló en una jugada de no mucho peligro. Di Llorio logra rematar al arco y bueno, McCarthy trata de matar la pelota con sus brazos, pero se le va totalmente el esférico y con eso termina por darle la ventaja de este partido 1-0 e inclinar la balanza a favor de los mexicanos. El UFC trató, pero la verdad es que nunca encontró, y pues por ahí también Carlitos Vela tampoco me parece que le llegó el memo de que se estaba jugando una gran final. Pero bueno, alguien que habló precisamente después del partido en la zona mixta fue Ángel Mena, y habla precisamente del reconocimiento que tiene León y la Liga MX sobre la Major League Soccer.
Sí, desde el partido en la ida yo creo que lo trabajamos bastante bien, teníamos mucha seguridad, mucha confianza de que el equipo estaba preparado para estas finales, y yo creo que lo demostramos, ¿no? El día de hoy también se hizo un gran partido, un equipo muy compacto, muy sincronizado en todas las líneas para poder defender el resultado y bueno, ahora a lo que sigue. No creo que sea momento para decir si está por encima o por debajo. La verdad es que el día de hoy, y no solamente hoy, el partido anterior también en la ida, León demostró que fue muy superior. Yo creo que eso deja bastante al entender de ustedes que por ahí ven el fútbol detrás de cámaras. Así que bueno, nosotros únicamente nos dedicamos a jugar. Tratamos de defender, obviamente, a México porque lo representamos y yo creo que lo hicimos bastante bien.
Ahí están las declaraciones de Ángel Mena. Y bueno, también reconocer a nuestros compañeros Armando Aguayo y evidentemente a Samuel Jacobo, que llevaron también la transmisión allá desde el Estadio de Los Ángeles. Toño Camacho y su servidor los acompañamos en la previa, medio tiempo y en el post del partido. Alguien que habló también después del partido fue mi mejor amigo, Giorgio Chiellini. Habló después de este partido y reconoció evidentemente que ellos lo perdieron prácticamente desde la ida. Escuchemos sus declaraciones.
Yeah, to be honest, they deserve to win between the first and the second leg.
We
play so well. We could do better, but we have to say also that they deserve. They play better than us, especially in the first leg. And today we didn't have the energy and the lucidity to change the game. Obviously, we were sad because we spent a lot of energy and we were in the Conference of Champions League. And we would like to leave the trophy and reach our goal. It was a beautiful goal, but I think that we have to think about the journey we did. We have to be proud of our journey in the Champions League. And now we have to switch and think another time to the MLS and in order to try to win and come in another time the next year to
campeonato y con suerte hacerlo mejor el próximo año. Declaraciones de Giorgio Chiellini después de este partido. Solamente para puntualizar el Mundial Sub-20, ¿cómo están las cosas? Desafortunadamente también a CONCACAF ya no lo chisparon. La mejor representación fue la de Estados Unidos, quien llegó a los cuartos de final. Uruguay termina por imponerse 2-0. Italia también vapuleó 3-1 a Colombia. La sorpresa del torneo evidentemente es Israel. 3-2 se impone a la Canariña Sub-20, a Brasil, y Corea del Sur también, esta me parece sorpresa, se impone por la mínima a Nigeria. A las semifinales, Uruguay contra Israel e Italia contra Corea del Sur, ambos el día jueves, 1:30 de la tarde del este y 4 de la tarde tiempo también del este. Ahora sí, se abre totalmente las líneas. La pregunta, ¿cuándo fue la primera temporada de Major League Soccer? El primero que marque el número en cabina se llevará totalmente gratis un pase para ver la MLS completa, un año totalmente gratis en tu tablet, en tu Smart TV, en tu computadora, donde quiera. Ya saben, teléfono en cabina, 1-833-867-2346, 1-833-867-2346. Llamen ahora y podrán ganarse un pase para ver la MLS completamente en vivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.